Música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
How many roads must a man walk down before they call him a man?
Ya comienza Una Mirada al Mundo, con la conducción de Juan Raúl Ferreira.
Before she sleeps in the sand, how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend.
Buenas tardes a todos los amigos del otro lado del charco, a mis hermanos argentinos. Juan Raúl Ferreira desde Montevideo. Vamos a tratar de pegar una mirada al mundo. Hoy tengo un invitado que me va a costar mucho presentar, pero créanme que es un invitado de lujo. Titulares, muy rápidamente, porque la presentación del invitado y el intercambio creo que va a ser muy rico. Los titulares más importantes para saber qué está pasando esta mañana en el mundo. Perú sigue sin definir los resultados finales, a pesar de la diferencia muy escueta, pero diferencia al fin del candidato Pedro Castillo. La Junta Nacional Electoral no se ha pronunciado todavía, y la Organización de Estados Americanos, que había dicho que las elecciones habían sido muy limpias, ahora pide una auditoría. Cambió de opinión la OEA. En Estados Unidos, el presidente Biden da más responsabilidades, sobre todo en política exterior, a su vicepresidenta Kamala Harris, algo muy parecido a lo que el presidente Obama hizo con él cuando era vicepresidente. Quiere decir que no sería una sorpresa que dentro de poco la tengamos por la región a la vicepresidenta de Estados Unidos. Bolivia envió 14 millones de metros cúbicos de gas a la Argentina en un nuevo marco de acuerdo energético muy importante para ambos países. En México, la imagen durante tanto tiempo del machismo, uno hacía esa conexión automática, comienza el proceso de matrimonios igualitarios. Comenzó en el estado de Sinaloa, donde entra en vigencia en el día de hoy. Y hace muchos días, a lo largo de la semana que pasó y la anterior, Israel ha estado en la primera página de los diarios. Termina un periodo de 12 años de hegemonía en el poder del ex primer ministro Netanyahu, en elecciones que también dan un resultado muy reñido y una mayoría parlamentaria para formar gobierno muy escueta, pero además de escueta, la mayoría muy heterogénea. Entonces tenemos un invitado de lujo para que a partir del próximo bloque empecemos a hablar de este. Nuestro invitado está en Jerusalén en este momento. Fue durante 21 años el director del Instituto Truman para la Paz, del 78 al 85. Él fue profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén y además del Centro de Desarrollos, director del Centro de Desarrollos y Facilitación de los Conflictos de la Universidad de Maryland. Actualmente se alterna entre la Universidad de Haifa y la Universidad de Maryland en Estados Unidos. Es especialista en derechos humanos, en transiciones de conflictos y en la identificación de ambos con la lucha no violenta. Es un líder de los movimientos de no violencia en el Medio Oriente, donde la violencia impera como una cosa cotidiana. Ha tenido por ello muchos reconocimientos. Ciudadano ilustre de acá donde estoy yo, de la ciudad de Montevideo. Profesor honoris causa de la Universidad de la República Oriental del Uruguay, también en Argentina, donde se le dio una distinción especial de la AMIA y es personalidad destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Un hombre dedicado a la paz y que por su lucha por la paz y los derechos humanos fue como nos conocimos hace ya unos cuantos años. Ha salvado muchas vidas. Entre tantas vidas que ha salvado, está la mía.
Go down, Moses, way down in Egypt land.
No habíamos presentado la música del programa de hoy porque queríamos darle esa sorpresa a nuestro invitado. Es ese viejo Spiritual Negro de Estados Unidos, donde Louis Armstrong dice que Moisés recibió la orden de Dios de liberar su pueblo. Bueno, desde entonces ha sido solo conflicto, pero antes de entrar a hablar en Israel, bienvenido al doctor Eddie Kaufman. Eddie Kaufman ha escrito 14 libros. El primero que llegó a mis manos era sobre Uruguay, sobre la transición de una democracia muy sólida al militarismo en la década del 70. Pero además de esos 14 libros, tiene más de 70 artículos sobre la paz escritos en 7 idiomas. Especialista en derechos humanos y con esa cercanía especial del Uruguay que yo siento muy especialmente, porque en horas muy difíciles donde mi padre y yo creíamos todos perdidos, nos salvó la vida, y es por eso que se le declaró ciudadano ilustre del Uruguay. Bienvenido, Eddie, desde Israel.
Muchas gracias, contento de poder volver por lo menos en línea a Uruguay y Argentina.
Bueno, debemos decirle a los oyentes además que Eddie es nacido en Argentina, ciudadano israelí, nacido en Argentina, ciudadano ilustre en Buenos Aires, en Montevideo. Quiere decir que tiene este doble enfoque en nuestro programa, desde acá y contado desde allá. Pero antes de entrar en los temas de Israel, Eddie, a mí me gustaría que nos cuentes un poco, porque tú has desarrollado un método propio para negociaciones de paz y sobre todo de la paz en el Medio Oriente, los famosos clubes de primos. Si le pudieras contar a la audiencia un poco sobre esta experiencia tan rica.
Bueno, no quiero hablar de ti, como se dice en Uruguay, o de vos, como se dice en Buenos Aires, porque también sería muy largo, pero realmente soy un poco subjetivo porque nos une una muy llena amistad, pero también el hecho mismo de que nos pudimos conocer en un momento de emergencia. Espero que tengamos la oportunidad luego de hablar. En cuanto a lo que yo hago, básicamente conectar tres temas que vienen de distintos lados, quizá en las ciencias sociales, quizá en la Facultad de Leyes. Uno son derechos humanos en la política internacional, y eso viene originariamente de la Facultad de Leyes, pero para dar un ejemplo cómo se transforma en política pública es cuando el candidato presidente Jimmy Carter hace su primer discurso como candidato y dice: la política exterior de Estados Unidos va a poner como corazón de la política exterior los derechos humanos. Así que desde el momento que se transforma en una política pública, que es el corazón, en esa época donde tú compartiste gran parte en tu vivencia en Estados Unidos, en la misma ciudad, en Washington, donde yo estaba. Bueno, todo eso para decir de que el tema de derechos humanos trasciende la Facultad de Leyes ahora. Y luego el tema que ha cambiado el nombre. Al principio se llamó Resolución de Conflictos, después fue un poco ambicioso porque realmente los conflictos son cotidianos, uno vive y puede vivir bien con el conflicto si no encuentra soluciones constructivas, y puede vivir muy mal si no encuentra soluciones positivas. Este conflicto es como decir algo como cambio, todo cambio, hay algunos que quieren ir marcha atrás, otros quieren ir marcha adelante, otros están atrancados, y por eso el conflicto es parte de la vida humana. Ese tema de transformación de conflicto, que es la última palabra de moda, por así decirlo, y es bastante popular en América Latina, se refiere a la transición, lo que era resolución, todo fácil, vamos a resolverlo, y realmente fue demasiado ambicioso. Después viene la uno va para atrás, paso atrás, y habla del manejo de conflictos, o mejor en castellano, gestión de conflictos. El manejo suena un poco como manipulativo. El centro que yo dirigí en la Universidad de Maryland es de la época justamente de que management en inglés retrocede de resolución a una muy modesta aspiración. Y viene un señor de una universidad religiosa de Estados Unidos por liderar con la palabra transformación. Y con la transformación yo me siento muy bien ubicado y estoy conectando con derechos humanos, dando cursos y escribiendo también derechos humanos y conflicto. Porque
una cosa que yo quería señalar, porque estuvo invitado a nuestro programa y además nos está oyendo nuestro común amigo Leonel Groisman. Bueno, con él en determinado momento tú empezaste a armar estos clubes de primos en América Latina. Me acuerdo que fuimos juntos incluso a una reunión de Naciones Unidas en Quito sobre la paz en el Medio Oriente y el derecho de los palestinos. Y bueno, con Leonel me acuerdo una madrugada que fuimos al Chuy, que es la zona del Uruguay, en la frontera con el Brasil, donde hay la única colonia palestina. La comunidad árabe en Uruguay está hecha fundamentalmente, formada fundamentalmente de libaneses, algunos sirios, pero los palestinos propiamente dichos están en el Chuy. Y nosotros fuimos a ver esa otra cara del Uruguay que yo confieso que nacido acá no conocía tanto. Y nos encontramos desde un palestino que nos decía: y para mí un judío es un hermano más. Mi primer trabajo acá en el Chuy me lo dio un judío en una tienda. Y otro que nos decía: yo nací en Jerusalén y no puedo volver. Y bueno, después, fruto de todos esos trabajos previos, tú hiciste acá en el Ministerio de Relaciones Exteriores una reunión con la colectividad palestina y la colectividad judía. ¿Qué nos puedes contar de esa experiencia, que yo la vi tan, tan enriquecedora y tan novedosa?
Fue un momento donde se presenta la oportunidad de básicamente decir: no queremos importar el conflicto árabe-judío del Medio Oriente a América Latina. Al revés, queremos exportar la convivencia tradicional en el pasado entre comunidad árabe y judía, como en el caso de Uruguay, como justamente lo que en tu visita con Leonel a la frontera con Brasil, allá mismo te han dado una opinión donde judíos y árabes pueden vivir muy conjuntamente. Hay buenas experiencias en América Latina de una convivencia, y luego cuando el conflicto se importa, especialmente en Argentina, cuando tú estabas de embajador, si no me equivoco, en un periodo similar. Exactamente. Tienen desastrosos hechos de violencia contra la Embajada de Israel y contra la comunidad judía organizada, la AMIA, con una gran cantidad de muertos, y todo eso hace que muchas de las comunidades judías en la diáspora, y árabes también, pero sobre todo palestinas, porque hay una gran división en el mundo árabe, y en ese sentido no hay tanta solidaridad como uno ya lo ve en estos últimos años con la causa palestina. Pero los palestinos que están en América Latina también se sienten muy motivados, muchos de ellos, de buscar un cambio. Y ahora, por ese cambio que se puede hacer por la vía pacífica, nosotros tratamos en América Latina y en el Uruguay, incluso cuando tú participaste, de decir no queremos importar el conflicto armado del Medio Oriente a Uruguay, al revés, queremos exportar al Medio Oriente la posibilidad de la convivencia. Y es así que en cierto momento hubo en 11 países de América Latina grupos fundadores. El hecho de que no haya triunfado, digamos, esta manera de actuar es una cosa que valdría la pena también analizarlo, porque uno tiene que aprender también no solamente de los éxitos, sino también de los esfuerzos fallidos. Y fue en cierta medida un esfuerzo enorme, gran cantidad de políticos uruguayos de toda índole, de todos los partidos más principales de Uruguay estaban involucrados, y luego llega un momento donde se bloquea.
Sí, yo recuerdo que yo llegué como embajador uruguayo en la Argentina muy poco después de los atentados a la AMIA, a tal punto que el presidente Sanguinetti hizo su primer visita a Buenos Aires siendo yo embajador, y fuimos, y todavía estaban los escombros, y fuimos siguiendo la tradición judía con una piedra cada integrante de la delegación en la mano para depositar sobre las ruinas de la AMIA. Vamos a escuchar un poquito más a Louis Armstrong y volvemos con Eddie Kaufman, experto en mediación por la paz, desde Israel para todos nosotros.
Moses, way down in Egypt land.
Seguimos conversando, yo desde Montevideo, todos ustedes desde Buenos Aires y nuestro invitado Eddie Kaufman desde Israel. Eddie nacido en argentino, ciudadano ilustre de Montevideo, destacado como ciudadano de alta consideración por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en fin, una cantidad de títulos, doctor honoris causa de la Universidad del Uruguay y experto en mediación de la paz y en métodos no violentos para la solución de conflictos. Vamos a agregar a la larga presentación que ya hicimos antes del primer bloque de conversación con él, que ha mediado, por ejemplo, en los conflictos de Lesoto, Kazajstán, Medio Oriente, América Latina, diplomacia ciudadana en Bolivia, en Galápagos y en Chiapas, y en la guerra entre Ecuador y Perú. Eddie, con esta experiencia enorme, y antes de pasar a hablar de política interna de Israel, que es un tema que ha acaparado la atención mundial en el último tiempo, ¿cómo se siente? Yo te diría que tú eres un triple ciudadano, y que fue la paz y la lucha por los derechos humanos que te hizo un triple ciudadano. Naciste en Argentina, sos israelí, bueno, has pasado buena parte de tu vida luchando por los derechos humanos desde la Universidad de Maryland en Estados Unidos y vinculado a muchas organizaciones. Yo me olvidé de decir cuando te presenté, hiciste una pasantía en Amnistía Internacional, una de las organizaciones más importantes de derechos humanos del mundo. ¿Cómo te sientes en esta triple condición, ciudadano del mundo?
Sí, mira, te digo, dame un minuto para volver atrás una promoción mía. La metodología que reúne no violencia, transformación de conflictos y derechos humanos está en un libro que yo quiero regalar a todos los que escriban al programa. No sé si pueden leer el título, ¿pueden leer el título de allá?
De socios en conflicto a socios en la paz. Métodos y estrategia para transformar las diferencias en oportunidades para beneficio de todos. Este es el último libro de Eddie Kaufman que nos está mostrando en este momento, porque nosotros estamos conectados por
Zoom. En castellano, la colega mía Ana Burse de Buenos Aires fue quien hizo mucho de trabajo y yo con ella. Y quería decirles que está en línea y que yo lo puedo enviar, si me envían a mí el email, pero también si te lo pueden juntar en la Radio Cultura o a ti, yo lo puedo enviar a todos. Más que todo, iba a decir que Leonel Groisman, mi colega uruguayo, también lo tiene. Y para mí, yo estoy en lo que se llama, a esta altura del partido, como se dice en Uruguay, estoy en la recta final, y no es zapateo bien para adelante y paso la pelota a la nueva generación que quizá pueda ser útil que lea esto, ¿ves? Entonces estoy haciendo mi promoción de un libro gratuito.
¿Okay? Vamos a hablar entonces con Ana y con Leonel, y en el próximo programa anunciar cuál va a ser la mejor vía que nos pongamos de acuerdo los tres para que todo el mundo, yo el primero, estoy muy interesado, pueda acceder al libro. Yo decía que Eddie es autor de 14 libros, pero yo recuerdo un primero que era Uruguay, la transición de la democracia civil al régimen militar. Ese libro, de hecho, inspiró a una gran obra que hizo un amigo común nuestro, Diego Achar, falleció de una enfermedad muy cruel hace algunos años, que era la contraparte. Yo me acuerdo que tú le decías muchas veces, alguien tiene que escribir la otra parte, la transición del régimen militar al retorno a la democracia. Bueno, muchas gracias entonces, Eddie, por esta promoción.
Un minuto más, Raúl.
Todo lo que precises.
La introducción al libro la ha hecho tu padre, Wilson. Sí, y no sé si eso lo menciono porque Wilson, eximio orador, no nunca tuvo mucho tiempo para escribir muchas cosas, pero escribió 15 páginas o 14 páginas de introducción, que todo está basado en cartas que nos escribíamos él en Londres y yo estaba ya en esa época en Estados Unidos. Sí.
Así sí, que a mí me da un poco de vergüenza señalarlo y reconocerlo, pero es así. El prólogo es de Wilson. Y sabes que estos días yo vi hurgando archivos y cosas, me encontré que cuando los 200 años del nacimiento de Simón Bolívar, el Parlamento del Ecuador no se podía poner de acuerdo en un orador que representara a todos los partidos políticos ecuatorianos. Y entonces hicieron una sesión solemne de homenaje a Simón Bolívar donde lo invitaron a él a hablar. Estoy hablando de 1983 y es impresionante la vigencia que tienen algunas de esas cosas. Pero bueno, me diste pie, yo pasé el aviso de ese orgullo personal tan grande. Así yo es. Te quería hacer este bloque para ya entrar luego de lleno a la situación interna de Israel. Comentar lo siguiente. Cuando tú estuviste aquí en Uruguay, muchos de los judíos y palestinos que se reunieron en Cancillería no se habían conocido antes. Y yo me acuerdo que, no sé si era metodología o surgió espontáneamente, pero tú le empezabas a pedir a algunos que dijeran sus nombres, y unos lo decían en árabe, otros lo decían en hebreo, y tú les contabas, y ellos se sorprendían, de que era el mismo nombre. Era una manera de rescatar que las raíces son comunes, ¿verdad?
Así es. Mira, en el libro, eso nosotros llamamos en forma más sofisticada, getting to know each other, conocerse el uno al otro. pero se llama rompehielos, pues, entre comillas, que romper el hielo con gente que había sido vienen porque son adversarios y tienen que trabajar juntos. Entonces, cuando tú comienzas a pedirle que te cuenten la historia por detrás del nombre y el apellido, y por qué se llaman como se llaman, si es un abuelo que sea así, o si una bondad de una artista de cine, toda clase de presentaciones muy, pero como tú dices, cuando hay árabes y judíos, no es raro que sea uno que se llame Abraham y el otro Ibrahim, uno que se llame Yusuf y otro que se llame Yosef o José. Y todo eso demuestra que algo anduvo mal, porque el origen mismo, nosotros hablamos mucho del tema abrahámico, que somos todos descendientes de Abraham. Y en ese sentido, el cristianismo también se incorpora por Jesús también, digamos. Todo eso tiene una enorme validez para comenzar a fraternizar en forma tal de que se pueda luego ir al trasfondo de los conflictos y buscar soluciones. Así que gracias por recordarme eso.
Bueno, Eddie, yo te propongo escuchar un poquitito más a Louis Armstrong y ya te preparas para sumergirnos en los temas de actualidad. Israel ha estado durante 12 años bajo la hegemonía del primer ministro Benjamín Netanyahu, que se pone a fin con una coalición que nos gustaría entenderla más. Acá se habla más de lo que se explica, y nosotros desearíamos que en el próximo bloque tú nos expliques más de lo que hablamos. Vamos a escuchar entonces una vez más a Louis Armstrong, tan inspirador en esta canción.
Now when Israel was in Egypt land,
let my people go.
Oppressed so hard they could not stand,
let my people go.
So the Lord said, go down,
go down.
Moses,
way
down in Egypt land, tell old Pharaohs to let my people go.
Let my people go.
So Moses went to Egypt land.
Let my people go.
He made old Pharaoh understand.
Let my people go.
Yes, the Lord said, go down.
Go down.
Moses. Bueno, Eddie, nos podríamos pasar varios programas conversando y sobre todo que el pasado tan rico. Eddie tiene 80 años, yo lo miro ahora por Zoom.
Todavía no.
Bueno, está por tener 80 años y yo lo miro y parece mucho más joven que yo. Pero bueno, tendríamos tanto, porque la vida me ha permitido que se reencuentre con la de Eddie. Es más, como dije al principio, se la debo a Eddie, que la rescató en un momento muy difícil. Pero vamos a sumergirnos necesariamente en la realidad política de Netanyahu. ¿Cómo se llega al fin de la era Netanyahu?
Para ponerte todavía más preocupado, Netanyahu gobierna 12 años seguidos, pero también gobernó una vez antes y perdió a Ehud Barak, tuvo 3 años más.
Claro, 12 años de corridos.
Sí, con 15 años. He sido el primer ministro que más duró en Israel, donde el primer partido de gobierno, el Partido Laborista, estuvo en total 29 años, y el partido del primer ministro Begin, luego Netanyahu, 15 años. Así que el cambio de poder también era muy lento, ya no tanto, ahora es muy, como tú ves, tuvimos 4 elecciones en 2 años y medio, porque no podíamos llegar a una mayoría del 51% del parlamento, lo que llamamos la Knesset. Netanyahu, en su larga vida, y pasa por eso, hay una idea de limitar el tiempo, como en el sistema presidencial de algunos países latinoamericanos, de no más de una o dos cadencias seguidas, no sé si se dice cadencia, ¿no?, periodo presidencial, y en Israel no había, y no hay todavía. Entonces Netanyahu se aferra al poder con toda forma, y busca socios, y busca gente que trabaje para él, y en su larga vida política, finalmente lo que dice mucha gente, y con certeza, que el gobierno corrupciona, no sé cómo se dice, ya mi español anda mal, pero el absoluto gobierno corrompe absolutamente. Lo que quiero decir, tantos años en el poder, y como otros líderes más autoritarios, se transforma en solo decir yo lo hice y eso, y también llega un momento de corrupción. Lo que yo quiero decir, Netanyahu cayó por el momento, porque sigue siendo líder de la oposición.
Bueno, esa es otra pregunta también, Eddie. Yo me acuerdo cuando se fue Trump, mucha gente en Estados Unidos decía, llegó Biden, pero ¿se fue realmente Trump? Entonces, a mí me gustaría que incorpores este análisis tan interesante. ¿Se fue Netanyahu? ¿Terminó realmente la era Netanyahu?
No te veo yo. De la tierra de los profetas, yo no me animo a predecir el futuro. Prefiero predecir el pasado. Pero lo que la pregunta anterior es muy importante comprender. A diferencia de una cierta apatía, cuando ya cuatro veces hay elecciones y Netanyahu en la mejor elección llega a tener un 25% de los votos y llega a hacer una coalición, hace coalición con partidos religiosos y otro de extrema derecha nacionalista, pero no llega a tener 51%. Entonces eso, la razón principal que aglutina a todos los israelíes que quieren cambio es la corrupción. Lo menciono eso porque es un tema que en América Latina a veces hay como muchos países, creo que en Uruguay es uno de los pocos que hay muy poca corrupción comparados con los que están en el índice de transparencia. Bueno, yo quiero decir que en Israel, el Israel que estaba en un lugar alto de no corrupción, en el periodo de Netanyahu bajó al número 29, que ya estaba bastante bajo, y más que todo una corrupción a nivel personal, y no tanto es corrupción de poder y de tener su autoimagen en los periódicos comprados para poder lucirse políticamente. No es solamente una cuestión de dinero, y también una cuestión de dinero, para así decirlo. Y esos juicios que están llevando a Netanyahu ahora a los tribunales, al mismo tiempo él quiso más y más aferrarse a su posición y hacer un gobierno donde pueda cambiar la legislación israelí para que no pueda ser juzgado de una u otra forma. Y eso fue lo que más motivó al pueblo a decir basta. Eso ya ni siquiera es cuestión de izquierda o derecha, esto es cuestión de honestidad, y no hacer la ley para que me sirva a mí, sino para que sirva a los ciudadanos. Y es por eso que el movimiento popular que comienza frente a la casa donde vive el primer ministro en Jerusalén, la calle Balfour, se presenta como un fenómeno nacional. Casi un año yo mismo iba todos los sábados por la tarde, pero había gente allá reemplazando el uno al otro día y noche, y ese movimiento popular ha sido el disparador para que los que habían votado por Netanyahu, porque él con su demagogia demostraba que él había hecho todo solito y solo, y aunque no hay que disputar algunas cosas que ha hecho, pero no a tal punto. Entonces lo que yo digo, ha habido un cambio, pero no te puedo asegurar que el nuevo gobierno, que tiene una debilidad de 8 partidos en gobierno, no sé cuánto va a durar. Generalmente los gobiernos acá duran de 4 a 5 años, se llaman elecciones de 4 a 5 años. Hay toda una serie de problemas que Netanyahu tiró sin resolverlo. Por ejemplo, el presupuesto. Imagínate que 4 años sin presupuesto, 3 años sin presupuesto, había un presupuesto de emergencia que decía vamos a usar el presupuesto del año pasado. De la misma forma, no importa que la realidad cambió, que un ministerio necesita más o menos. Todo eso generó, como yo digo, una situación real muy difícil para el nuevo gobierno. Y es un gobierno compartido por dos líderes, uno de una derecha, ojalá no me equivoque, más ilustrada, él mismo, pero también por los asentamientos en los territorios ocupados. Y el otro es un partido de, digamos, medio de centro, digamos, con una nueva aspiración a la juventud, a la innovación, etcétera. Yo espero que dure, por lo menos todos tienen que sacrificar algunas ideologías, y no puede haber ningún cambio sin que los dos, primer ministro y el reemplazante, se pongan de acuerdo. Eso es muy importante porque lo puede bloquear, así que va a ir despacio, pero en cosas, por ejemplo, algunos fenómenos naturales, algunas cuestiones que de corrupción, todo eso, hay una unidad muy grande. Con respecto al tema que es más importante para todos, que es el tema de paz con los palestinos, va a haber una especie de punto statu quo, no va a haber cambios, pero sí puede haber una mejora económica para los palestinos, lo que se llama economic peace, o sea, darle la posibilidad de por lo menos no tener también el rencor de la diferencia de per cápita de israelíes y palestinos de 1 a 10. Eso es imposible después de más de 70 años, más de 50 años de ocupación, y por lo tanto esas cosas pueden cambiar para bien, pero la idea de llegar a la paz con este gobierno tan dividido, no la veo como una cuestión real, a excepción que haya una presión de Estados Unidos que no quiere, porque ya se quemó, como se dice en buen argentino, se quemó varias veces tratando de llegar a la paz entre Israel y Palestina. Desde Carter nadie llegó a eso.
Eddie, uno desde lejos ve dos fragilidades, ¿no? Una numérica: ¿cuánto es exactamente el porcentaje de ¿cuál es la mayoría que lleva en el Parlamento el nuevo gobierno? Uno ve dos fragilidades. Una es numérica, parece que la minoría es muy pequeña, y la segunda es más cualitativa, es decir, hay un espectro muy amplio donde lo que los une es estar en contra de algo. ¿También los va a unir estar a favor de un programa de gobierno?
Bueno, el gobierno actual, la coalición actual, tiene 61 de 120, así que justo falta que alguno se ponga. Ya ha habido uno o dos casos que hasta último momento no iban a votar por el gobierno. Había mucha tensión cuando se formó el gobierno. Pero realmente es un gobierno que tiene varias innovaciones para bien, en el sentido de muchas mujeres como miembros del Parlamento, hay muchas mujeres como ministras. Hay un partido árabe que es miembro de la coalición, cosa que no había ocurrido en el pasado, y va a haber, hay un ministro árabe que se va a ocupar justamente de desarrollo de la región del Medio Oriente, es decir, de las relaciones con países árabes de pueblo a pueblo, para decirlo así, que es muy bueno. Y en general, yo diría que hay una plataforma de gobierno, y allá hay como muchas cosas que se han puesto de acuerdo en la economía, en la cuestión de salud, en la cuestión donde realmente el tema que divide son básicamente dos. Uno es el tema relación con los palestinos, desde asentados que hay allá en el gobierno hasta la gente de un partido que se llama Meretz, donde dice que hay que devolver todos los territorios por la paz, etcétera. Y ese es un tema. Y el otro tema tiene que ver con religión y Estado. Es un tema superado, súper superado en Uruguay, la separación de la iglesia del Estado. Y en Argentina, bueno, un poco menos, pero también es como una norma ahora en Francia, etcétera. En Israel no. En Israel la cuestión del poder de los partidos religiosos ortodoxos ha sido que siempre quisieron estar en la coalición y siempre han estado para poder recibir dinero y otras cosas y poder. Pero luego este va a ser el primer gobierno que no tiene en estos momentos países partidos ultra religiosos. Sin embargo, el primer ministro Bennett tiene una pequeña kipá, una pequeña gorrita, ¿no?, que demuestra por un lado, cuanto más pequeña, menos religioso. El que tiene un sombrero grande y tiene los rulitos y todo eso son los ultra ortodoxos, los que llamamos. pero los que son una gorrita pequeña son los más modernos, por así decirlo, y también quieren que la religión no solo se imponga, sino abrirse más a una religión más pluralista. Tenemos distintas corrientes en Israel, se llama conservadora, reformista, como en Uruguay, en Argentina, en Uruguay, eso ocurre. Entonces, ese tema religioso puede explotar también, porque hay cierto límite de lo que Bennett puede hacer y no tiene mucho poder. Fíjate que de los 120 diputados, su partido solamente tiene 6 diputados, de los cuales 2 casi votan en contra, porque bueno, tiene una gran debilidad el partido de gobierno, mientras que Netanyahu, acababa de decir, tiene 31 diputados de 120 y es el principal partido de oposición. La oposición son 59 y Netanyahu, su propio partido, 31.
Bueno, Eddie, después de escuchar al inolvidable Louis Armstrong por última vez en este programa, nos vamos al último bloque, donde yo te propondría dejar atrás a Netanyahu y hablar un poco de quiénes son los que vienen, quién es el nuevo primer ministro. Pero vamos a escuchar un poquito de música primero.
Moses, way down in Egypt land.
Tramo de nuestro programa con el doctor Eddie Kaufman de la Universidad de Haifa, en la Universidad de Maryland, mediador de conflictos y un líder importante y un referente fundamental en la lucha no violenta por defensa de los derechos humanos y la paz. Durante el programa analizamos bastante a fondo, bueno, su trayectoria y también el periodo que termina de Netanyahu, el ministro que ha estado más años de corrido y más años en el tiempo, desde la fundación del Estado de Israel como primer ministro. Pero tú nos explicabas un poco las características de la nueva coalición, Eddie. ¿Quién es el nuevo primer ministro? ¿Qué se puede saber de él?
El contexto, se me promete que vamos a tener un tiempito para hablar del tema de cómo se llegué a conocer y por qué es importante que yo hable de Amnistía Internacional, y que yo, mi rol fue como militante y luego como profesional en Londres. Así que vamos a tener tiempo.
Cuéntanos en un par de minutos las características del nuevo primer ministro. Una cosa que a mí me interesa saber también es, ¿va a haber, como hubo en alguna época entre Shamir y Simón Pérez, rotación dentro de la coalición de primeros ministros, o el primer ministro elegido va a quedar? Cuéntanos eso, lo redondeamos en unos 3 minutos y después entonces vamos a cerrar el programa con lo que tú propones, que me parece, yo lo tenía previsto de hecho.
Ah, muy bien, porque no quiero dejarlo. Bueno, rapidito, digamos que Bennett es un judío de origen, nació en Estados Unidos y vino, creo, a los 3 años y se formó en Israel, se casó con una mujer laica. Lo digo eso porque eso demuestra su... Ella se hizo que el Shabbat y la comida kasher lo hace, pero es muy abierta a un público laico y a pesar de que ahora está casada en un matrimonio religioso light, lo que diría yo. Sí. Entonces, en su formación fue un entrepreneur muy exitoso con el IT, con la tecnología que Israel está muy bien adelantada. Hizo su pequeño capital y comenzó a ser secretario de, digamos, de promoción para Netanyahu cuando era primer ministro en 1996. Y resulta que, como muy típico de Netanyahu, en cierto momento a él y a la número 2 de su partido, una mujer muy hábil, él los echó, Netanyahu, así duramente los echó, por razones de convenir algo distinto. Desde entonces no se amigaron, y más aún Netanyahu casi no participó en ningún acto de transmisión del mando. Le dio media hora, imagínate, con todos los secretos que tiene Israel, darle media hora es una afronta. Así que Bennett, yo lo conozco personalmente, trajo un grupo de estudiantes norteamericanos una vez a verlo en Jerusalén, y realmente me cayó muy bien en cuanto a una persona coherente, inteligente. El tema es que tiene esa ilusión de que Israel puede quedarse con los territorios ocupados y va a tener que hacer, si es demócrata, dar derecho al voto a los palestinos, que son 2 millones que viven allá, y por lo tanto va a tener que pensar la idea de su propio origen, ¿no? De un estado judío y una mayoría judía, etcétera, que la obsesión quizá, o la realidad, yo también quisiera, hasta que no haya un Medio Oriente muy pacífico y que haya como en Europa una Unión Europea de Medio Oriente, yo prefiero una solución de 2 estados. Sin Bennett, no. Entonces, mejor dicho, Bennett se cuida, dice, solo anexar una tercera parte de la Cisjordania, una tercera parte, y eso no va a pasar en su gobierno, porque la PID, y hablo rapidito del otro, la PID tiene derecho al veto, y ya se no lo pusieron siquiera en el manifiesto de la coalición de que va a haber anexión, sí o no. Es un tabú, no se va a tocar, y es un buen momento para mejorar la relación con la autoridad palestina, porque así como tenemos extremistas israelíes que en los asentados, también los palestinos tienen al Hamas, que gobierna en Gaza y que es un grupo totalmente, los dirigentes extremistas, que no quieren hacer la paz con Israel bajo ningún concepto. ¿Cómo fui? ¿Me fue bien 3 minutos?
Sí, estamos bien. Pero yo te iba a proponer entonces, primero, agradecerte todo el análisis que nos has hecho de la coyuntura política actual dentro del Estado de Israel, porque acá, en esta parte del mundo, ha generado titulares, pero no se ha ido a fondo en el tema como hemos hecho en nuestro programa. Pero entonces, antes de despedirnos, estamos con Eddie Kaufman, ciudadano ilustre de Montevideo, personalidad destacada de la ciudad de Buenos Aires, con una distinción especial de la AMIA, director muchos años, casi que una década, del Instituto Truman para la Paz, en este momento director del Centro de Desarrollo y Facilitación de Conflictos de la Universidad de Maryland en Estados Unidos, una personalidad muy destacada. Pero yo, cuando lo presentaba en el primer bloque, decía que desde Amnistía Internacional había salvado muchas vidas cuando hizo allí su año sabático, entre otras la mía. Te propongo que en 5 minutos nos redondees un poco tu experiencia y tu visión de los derechos humanos y de Amnistía Internacional y tu trabajo allí.
Sí, cuando tomé ese año sabático y reemplacé a la directora para América Latina del Departamento de Investigación, mi equipo en Amnistía decidimos que la primera campaña mundial con respecto a un tema nuevo que Amnistía había desarrollado, la lucha contra la tortura. Decidimos que en el caso de uruguayo, lo que más llamaba la atención no era la tortura masiva de la dictadura militar, sino también los muertos por tortura, que fueron documentados muy valientemente por un amigo común, Nicolás Grapp, y otra gente también que se jugó también la cárcel para poder dar casos, y la familia de algunos de ellos que también no les permitían abrir el féretro cuando lo devolvían a los muertos por tortura. Todo eso nos llevó a hacer una campaña mundial. En esa época participaron 25 países. Cada país tenía un preso uruguayo adoptado como prisionero de conciencia, en el sentido de que había que hacer todo lo posible para salvarlo. Y hicimos una campaña increíblemente fuerte, que llegó a tal punto que antes que empecemos ya la prensa uruguaya la había de gobierno, había puesto campaña comunista internacional contra el Uruguay. Y bueno, entonces esto, seguimos impactando también las relaciones comerciales. Yo fui a dar testimonio al Congreso de Estados Unidos, y entre los que quería que vengan al Congreso de Estados Unidos había un senador, un diputado uruguayo. Ambos fueron asesinados por un escuadrón uruguayo-argentino, diría yo, que estaban asilados en Buenos Aires, y después de 48 horas los mataron a ellos dos y los acribillaron, y otros dos jóvenes estuparon, para así decirlo, cuatro muertos. Y el próximo iba a ser Wilson, que era el líder de la oposición, que estaba fuera de la capital, y Juan Raúl llega al Correo Central de Buenos Aires y me llama a medianoche y dice: mi padre está viniendo de la estancia donde estaban ubicados, ¿y dónde lo llevamos? Entonces empezamos a buscar, con todo lo que pudimos, un país que le dé asilo a los dos Ferreira, porque ya nos enteramos que llegamos tarde y que mientras tanto habían asesinado a Gutiérrez Ruiz y a Michelini. Cuando nosotros buscamos embajadas, es toda una saga. No tienen ustedes ideas cuántas embajadas tocamos, hasta que la sección en Austria, la presidenta, la amiga personal de Bruno Kreisky, el primer canciller, y le pidió un favor personal. Él llamó al embajador austríaco y le dijo: ve a la casa donde están velando a Gutiérrez Ruiz y a Michelini, y allá están, de valientes que son los Ferreira, ambos se fueron allá al velatorio. Y a pesar de que estaba lleno de gente de seguridad que lo iban a raptar. Así, bueno, todo lo resto Juan Raúl lo tiene que contar. Hay un libro de Marisa Ruiz que se llama Amnistía, la piedra en el zapato, que yo hice la introducción también, que cuenta detalle por detalle de lo que una película de misterio no puede hacer, eso tan dramático como realmente fue. Y a último momento llega el embajador austriaco, y mientras tanto el papá de Juan Raúl sale en el baúl del corresponsal de Le Monde y lo llevan a la casa de un boliviano que es de las Naciones Unidas. Y Juan Raúl, no cuento yo lo que le pasó, pero lo manoteó. Cuéntalo tú, Juan Raúl.
Sí, la verdad es que estás reviviendo sobre el final de tu análisis de la política en Israel un momento muy, muy fuerte de mi vida. Efectivamente, nosotros ya dábamos todo por perdido en ese momento, y gracias a tu intervención llegó el embajador de Austria a tiempo. Fuimos a casa de un diplomático boliviano, Hugo Navajas, de las Naciones Unidas. Él lo custodió a mi padre, porque no podía conceder asilo político, pero nos pide, antes de irnos, que nos llevemos al general Torres, expresidente de Bolivia. Pasamos por su casa, lo invitamos a venir con nosotros por consentimiento del embajador austríaco, y tremendo, ¿no? Nos dijo: yo no voy a ir porque como soy militar no me van a tocar. El día que llegamos a París, gracias a tus gestiones, en plena conferencia de prensa nos pasan un papel que dice: apareció el cadáver del general Torres acribillado a tiros. Creo que mi padre murió con esa mochila en el hombro, que yo la llevo sobre mí todavía. ya nos vamos a ir y vamos a darle primero las gracias al doctor Kaufman por este maravilloso programa y la bienvenida a nuestro compatriota Martín Pitalúa, que con sus colegas va a seguir la próxima hora.
¿Qué tal, Juan Raúl? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás?
Bueno, hemos tenido un programa muy, 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 muy interesante. Ya en el minuto final te cuento, el doctor Kaufman, uno de los principales mediadores de la paz desde la no violencia del mundo, desde Israel, nos contó un poco las características de esta crisis política que vive Israel, pero inevitablemente salieron a la cancha algunos temas muy fuertes de vida que hemos compartido. De vida, literalmente, porque yo empecé diciendo que yo le debo a él, entre muchas cosas, su amistad sobre todo, pero le debo también mi vida en un momento muy difícil de la vida de América Latina. ¿De qué vas a hablar, Martín, en el día de hoy?
Vamos a entrevistar, Juan Raúl, a uno de los políticos que está ahora en Argentina empezando a alinearse en las internas, que es Gastón Manes. No sé si has oído hablar de él.
Sí, claro.
Las internas radicales, doctor. Está es una, me parece a mí, ¿no? Un poco la, es una luz, me parece a mí, dentro del radicalismo interesante, en un partido radical que está como resurgiendo en un aspecto. Vamos a hablar un poco de él, también vamos a hablar de las elecciones, estas municipales en Francia, que fueron regionales y municipales, que fueron una sorpresa, y digamos, no sé si estás al tanto de eso, no sé si es una derrota contundente para el partido oficial, que es el de Macron, y también para la extrema derecha, por lo cual es este... Bueno, está...
Te dejo todavía en la cancha entonces, porque quiero ser fiel y estoy a un minuto de terminar mi programa. Martín,
no te preocupes, ¿no?
Y yo me quedo escuchándote, ¿eh?
Bueno, no están, no somos tan rigurosos, tan puntuales.
Puedo decir una palabra todavía, una palabra más.
Sí, sí, Eddie.
Estoy en Haifa. Haifa, y no en Jerusalén. Me fui a vivir acá en mi
último... Sí, en la Universidad de Haifa.
La Universidad de Haifa, lo que te quiero mostrar, no sé si se ve el map. No sé si.
La veo yo, pero lo he estado disfrutando desde el inicio del programa.
Estamos en el Monte Carmel. Lo menciono porque la ciudad de Carmelo está en el borde, ¿no es cierto?, entre Uruguay y Argentina.
Exactamente.
Viene del Monte Carmel. Yo estoy en la cima con una vista espectacular y al mar, y tiene la característica de ser la ciudad de coexistencia árabe-judía de Israel.
Mira, okay, qué maravilla. Esto es radio exclusivamente, pero yo me he estado deleitando durante todo el reportaje de esa vista maravillosa. La semana que viene nos vamos a Chile, porque allí también en noviembre van a haber elecciones, y la semana siguiente la docente universitaria española Susana Mangana nos va a hablar de la condición de la mujer en los países musulmanes.
Muy bien. Perfecto.
Yes, the Lord said, go down. Go down. Moses. Way down in Egypt land. Tell them.
Hasta aquí, una mirada al mundo con Juan Raúl Ferreira. Nos reencontramos el próximo lunes a las 13 por Radio Cultura 97.9. The answer is blowing.